siempre contigo.
Más de un centenar de intelectuales y artistas cubanos firman declaración conjunta por la libertad de Hamble La Bastida, detenido en Villa Marista. Arrestan a la fuerza la historiadora Carolina Barrero en su casa de La Habana. Informan que la salud del periodista independiente Lázaro Yuri Valle se deteriora tras más de 15 días detenido por la seguridad del Estado. El MINSAP registra 18 nuevas muertes y casi 3.000 nuevos contagios por COVID-19 en las últimas 24 horas. Vigilan a Elsa, la quinta tormenta tropical del año, que avanza por las Antillas y podría el fin de semana castigar a Cuba. Estados Unidos mantiene a Cuba en la lista de países que no hacen lo suficiente para luchar contra el tráfico humano. Y 14 países de América Latina ya tienen en circulación la agresiva variante Delta del COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, a las 10 minutos, bienvenidos a esta edición estelar de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 25 grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos a 5 kilómetros por hora. Más de un centenar de intelectuales y artistas de Cuba han demandado en una declaración conjunta la libertad del artista Hamble La Bastida, detenido desde el pasado día 26 de junio en el cuartel general del Departamento de Seguridad del Estado, ubicado en Villa Marista, en La Habana. El documento publicado por el movimiento 27N cuenta y contaba hasta esta tarde con 140 firmantes, entre los que se encuentran reconocidas figuras de la cultura cubana que consideran que la criminalización de los pensamientos, conversaciones privadas y arte de La Bastida constituye un ataque a todos los artistas y ciudadanos cubanos. Luego de los nombres allí incluidos en la misiva, se afirma que ninguno de nosotros será libre hasta que todos juntos seamos libres. Y es que el encarcelamiento del artista La Bastida es una advertencia para la sociedad civil independiente. Así lo afirman dos intelectuales que hablaron con Yolanda Huerga.
El encarcelamiento del artista Hamble La Bastida es un paso más del régimen en su escalada represiva contra la sociedad civil independiente. Coincidieron dos intelectuales cubanos en declaraciones a Radio Televisión Martín.
Totalmente desacertada desde el punto de vista legal la imputación que le hacen, porque vuelven a utilizar el recurso de controlar las expresiones en las redes para penalizar y reprimir conductas políticas. Políticamente reprochable. En ese sentido, siempre he dicho que una represión penal políticamente motivada es una represión injusta, y no lo digo yo, lo dicen los estándares internacionales.
Indicó el abogado y periodista Eloy Viera Cañibe, residente en Ontario, Canadá.
Y lo de Hamlet es eso, no es otra cosa que un mensaje que se le quiere enviar a la comunidad de cubanos residentes dentro y fuera de la isla, de que el Estado sigue manteniendo el control absoluto y puede reprimirte por tu expresiones en la red.
El sitio oficialista Razones de Cuba publicó una nota en la que informa sobre el arresto de La Bastida, a quien presentó como contrarrevolucionario y acusó de instigar a otros a delinquir.
A pesar de la amenaza que representa el modo en que funciona la ley en Cuba y el modo en que específicamente la seguridad del Estado la implementa y la usa para presionar, hostigar y reprimir a personas por causas políticas, nos gusta creer a un grupo de amigos que ese argumento no se sostiene.
Dijo desde La Habana el artista Julio Llopis Casal. La Bastida, detenido desde el 26 de junio en el cuartel general de la policía política conocido como Villa Marista, está acusado del supuesto delito de instigación a delinquir y su expediente ya fue puesto este martes a disposición de la fiscalía, que tiene 72 horas para decidir qué tipo de medida cautelar le impondrá al artista. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y poco después del mediodía de este jueves fue arrestada la historiadora del arte Carolina Barrero, integrante del movimiento 27N, quien fue sacada a la fuerza de la vivienda que alquila en La Habana. Yamilka Lafita, quien también integra el movimiento, se dirigió así a Radio Martí.
Carolina Barrios, sí. De a mí simplemente lo que hicieron fue sacarme de la casa los agentes y me trajeron para mí. Se la llevaron con la fuerza, pero fue una extorsión de la unidad policial. Ella fue a recibir una java que le traía un mensajero de papá con comida y aprovecharon a que ella sacó la mano afuera de la puerta, la jalaron y se la llevaron. Lo único que le dio tiempo fue gritar mi nombre. Y ahí yo no me podía quedar porque eso es un alquiler y iban a venir los dueños del alquiler a sacarme de todas maneras.
De otras noticias, les contamos que la activista Jaylis Torres Cruz fue trasladada a la prisión de mujeres de Occidente en el Guatao, municipio de La Lisa, en La Habana. Radio Martí pudo constatar la presencia con la madre de Torres Cruz, quien de forma muy rápida, muy, muy rápida y escueta, nos confirmó la información.
Sí. No puedo hablar, estoy saliendo precisamente del lugar. Solamente orientación.
Jaylis Torres, integrante de la Unión Patriótica, fue detenida hace más de un mes luego de confrontar a la salida de un edificio al vocero del régimen, Humberto López. Y se deteriora la salud del periodista independiente cubano Lázaro Yurivalle, detenido hace más de 15 días por la seguridad del Estado. Informa Ivette Pacheco.
El periodista no oficialista Lázaro Yurivalle Roca enfrenta una crisis de salud, por lo que abandonó la huelga de hambre que inició el pasado 15 de junio en protesta por su detención en el Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado Villa Marista en La Habana. Así lo informó este jueves su abogado a la periodista Eralidis Frometa, pareja de Valle Roca.
Que él le tuvo que deponer la huelga de hambre porque enfermó de los riñones y estuvo en peligro de un paro renal. Solo sé que recibió asistencia médica desde ahí adentro. Ayer me enteré que también llevaba 3 días en huelga de hambre y sed.
Frometa asegura que el comunicador Lázaro Yurivalle, de 60 años, es una persona sana.
Jamás ha padecido ni de la presión. Él es una persona totalmente sana. Y todas estas cosas lo pueden conllevar a comenzar a deteriorarse su salud.
El jueves, el abogado de Valle Roca pudo verlo en Villa Marista. Dijo a Frometa que no tuvo acceso al expediente del caso y que interpondrá un cambio de medida a favor del comunicador.
Él dice que él se presentará para solicitar el cambio de medida.
La pasada semana fue interpuesto un habeas corpus a favor de Valle Roca en el Tribunal Provincial Popular de La Habana, entidad que días después lo declaró sin lugar. El miércoles, la pareja del comunicador y activista apeló la decisión.
Recién ayer entregué en ese mismo tribunal un recurso de apelación contra el habeas corpus.
Lázaro Yurivalle Roca, quien se encuentra en prisión provisional por un presunto delito de desacato, es director y fundador del proyecto Delibera, organización independiente de apoyo al ciudadano en Cuba. Según su pareja, la seguridad del Estado pretende culparlo de actos antigubernamentales donde se distribuyeron octavillas en diferentes zonas de La Habana. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó este jueves 2.952 casos de COVID y 18 fallecimientos. El número de casos activos son 16.557. Volvió a romper récord por 18º día consecutivo, según los datos oficiales que corresponden al cierre del 30 de junio. Un total de 43.410 pacientes estaban ingresados, de ellos 11.082 con síntomas sospechosos. De acuerdo con la información oficial, Cuba acumula 193.945 contagios y 1.032 muertes registradas desde que comenzó la pandemia. Y es que preocupa a la población cubana el repunte de los casos del COVID en todo el territorio y la incompetencia de las autoridades para afrontar la situación. Informa José Luis Ramos.
Claro, la gente está preocupada, la gente está muy preocupada.
Así expresó desde La Habana el opositor Manuel Cuesta Morúa sobre la situación del COVID-19 en Cuba.
Y aquí tenemos un gobierno que se reúne, todos los días hace una comparecencia televisiva, hablan con mucha solemnidad, llenan el país de mapas y de cuadros, pero no resuelven el problema principal que se resolvería tomando las medidas adecuadas. Pero para eso hace falta competencia y no la demuestra.
Ante el elevado número de casos registrados en las últimas semanas en la isla, las autoridades decretaron el paso de todo el territorio nacional a fase de transmisión comunitaria, lo que incluye nuevas medidas más estrictas. El activista Niobe García Fournier comentó desde Guantánamo.
Bueno, mire, realmente yo creo que medidas más estrictas en Guantánamo yo creo que es imposible ponerlas porque ya en Guantánamo llevamos alrededor de 6 meses ya con todas las medidas estrictas dispuestas ya. Todo cerrado. Está un toque de queda desde 8 de la noche a 5 de la mañana hace 6 meses y la situación económica es caótica aquí en Guantánamo. No hay nada para comprar cuando aparece algo súper carísimo.
A pesar de que las autoridades insisten en un llamado a la población a mantener más disciplina, control y exigencia, no disminuye los elevados niveles de transmisión. Según Morúa, aunque es evidente el descuido en las medidas sanitarias en la población, la incompetencia de las autoridades cubanas no le permiten darse cuenta de que hay que tomar determinadas medidas porque...
Una pandemia que es muy volátil, se generan cepas con una frecuencia increíble. Yo creo que se genera una cepa por cada región por la que pasa, o por cada país en que pasa. Y eso requiere de una respuesta abierta, flexible y con una capacidad de emergencia que este gobierno no ha demostrado.
Cuba reporta alza de contagios de forma significativa hace varias semanas. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y la Organización Panamericana de la Salud le ha pedido al gobierno cubano que informe sobre sus candidatos vacunales y aclare que Abdala no es reconocida internacionalmente. Amado Gil amplía.
Mientras que a los cubanos el gobierno les dice que en la isla se realice una campaña nacional de vacunación contra el COVID-19, la Organización Panamericana de la Salud aclara que Abdala no es reconocida fuera de las fronteras de la isla. Así lo dejó sentado el subdirector del organismo, Jarbas Barbosa.
El Fondo Rotatorio de Vacunas de la OPS solo puede adquirir vacunas que tiene la autorización de uso de emergencia de la OMS. De la Organización Mundial de la Salud. Entonces, sin esta evaluación que se hace por parte de la OMS, nosotros no podemos incluir esta vacuna en las adquisiciones del Fondo Rotatorio. UNICEF también no puede incluir esta vacuna en las adquisiciones, o sea, vacunas que no tienen esta autorización no pueden participar del mecanismo COVAX.
Justo después de las declaraciones de este funcionario de la OPS, el diario Granma se apresura y publica que actualmente están en un proceso de revisión de los expedientes para aprobar la vacuna Abdala como uso de emergencia. Barbosa, entretanto, reconoció los esfuerzos de Cuba, pero le recomendó enfáticamente al gobierno que publique sus estudios si quiere que la vacuna se reconozca.
Entonces yo creo que sería muy importante que los productores de la vacuna Abdala pudiesen, si terminaron todos los estudios de fase 1, 2 y 3, primero publicar estos datos en revistas científicas para que de una manera pública la comunidad científica pueda también evaluar y conocer a estos datos. Segundo, si tiene interés de ofertar la vacuna para el mecanismo COVAX, y siempre es muy bien, son muy bienvenidas todas las vacunas para el mecanismo COVAX, tienen que solicitar la autorización de uso de emergencia de la OMS.
Explicó el funcionario que los países tienen la decisión de usar vacunas producidas nacionalmente, pero eso no los avala ante la Organización Mundial de la Salud. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y Elsa es la quinta tormenta tropical del año en la cuenca atlántica que se formó en las últimas horas y avanza de forma rápida hacia las Antillas Menores en el Caribe, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora. Por eso averiguaremos un poco más sobre el paso de este meteoro. A las 10:13 tenemos a nuestro experto en el tema, el Lázaro Domínguez, que nos cuenta sobre estas y las condiciones para los próximos días.
Mis amigos de Radio Martí, la vigorosa onda tropical de la región central del Atlántico, a tan solo unas horas de alcanzar la condición de depresión tropical, se convirtió rápidamente en la tormenta tropical Elsa. Elsa ha sido ubicada en los 11.2 grados latitud norte y los 53.8 grados longitud oeste. ¿Dónde está esto? A unos 660 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores, con vientos de 75 kilómetros por hora. Esta tormenta tropical se ha estado moviendo al oeste-noroeste rápidamente a 45 kilómetros por hora y está reportando una presión mínima en su vórtice de 1.005 milibares. Debe llegar al arco de las Antillas Menores en la tarde de mañana viernes, acercándose a la costa sur de la República Dominicana en la mañana del sábado. Las provincias orientales cubanas deben estar atentas al progreso de esta tormenta tropical, especialmente después de la tarde del sábado, pues pudieran sentir condiciones de tormenta tropical en la mañana del domingo. En el pronóstico para Cuba tendremos nublado sobre las provincias occidentales con actividades de chubascos y tormentas eléctricas, parcialmente nublado en el resto del país con chubascos y tormentas aisladas. Las mínimas para mañana viernes, entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde, entre los 31 y los 34. Los vientos variables débiles en la región occidental y del este en el resto del país, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A las 10:16, hablando de Venezuela, la oposición reitera que está lista para iniciar un proceso de negociación y responsabiliza al régimen de Nicolás Maduro por cualquier retraso. En Carolina está Carolina, alcalde en Caracas.
Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por decenas de países, convocó a los venezolanos a participar en congresos regionales que serán celebrados el lunes 5 de julio con el propósito de que conozcan y respalden el denominado Acuerdo de Salvación Nacional. En ese sentido, Guaidó aseguró que están listos para iniciar un proceso de negociación, pero insistió en que no puede precisar una fecha debido a que también depende del gobierno y además reiteró que la llamada fase de pendulación se encuentra avanzando.
La fase de pendulación es que el facilitador, en este caso Noruega, consulta la agenda con cada una de las partes que quieren llegar a un acuerdo. En definitiva, está bastante avanzado y que cualquier retraso ya no depende de la alternativa democrática.
Expertos coinciden en que las trabas en un proceso de negociación pueden surgir desde el gobierno del presidente Nicolás Maduro, tal y como explica el internacionalista y profesor de la Universidad Central de Venezuela, Félix Gerardo Arellano.
Lo que ocurre es que nunca han dado señales de estar dispuestos a un verdadero proceso electoral con condiciones competitivas mínimas. Eso para ellos implicaría la salida del poder y no tienen interés en llegar a esa fase. Estarían dispuestos a algunos pequeños movimientos, caso de los presos de Sidgo, algunas señales en materia económica de una liberación de ciertas medidas, pero que no está claramente establecido.
A inicios del mes pasado, el presidente Nicolás Maduro aseguró estar dispuesto a dialogar con todos los sectores de la oposición, pero entre las condiciones planteó el levantamiento de sanciones. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en Venezuela, el régimen reitera que las personas inhabilitadas para ejercer cargos públicos no podrán postularse en las elecciones regionales del 21 de noviembre. Nos explica Aymara Lorenzo.
Elvis Amoroso, contralor designado por la ilegítima Asamblea Constituyente, dijo que los inhabilitados que este año no rindieron cuenta de su patrimonio no podrán ser candidatos a las elecciones regionales del próximo 21 de noviembre.
La persona que viole o que se haya negado a declarar no podrá ser candidato bajo ninguna circunstancia porque las sanciones contemplan 12 meses de inhabilitación para ejercer funciones públicas. Si esto llegara a ocurrir, quiero decirle que es responsabilidad de ustedes. No es ningún tipo de retaliación por parte de la Contraloría General de la República, por la Constitución o por las leyes de nuestra patria. Es usted que se negó a declarar.
En febrero pasado, Juan Guaidó y otros 27 diputados fueron inhabilitados. En conferencia de prensa, Guaidó, presidente interino de Venezuela, dejó claro cuál es la posición de la oposición ante lo que consideran jugadas del régimen, como habilitar la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática para estas elecciones.
Es natural el escepticismo que siente la Alternativa Democrática de Venezuela con respecto a la palabra del rey. La promesa de ahora sí cumplir la Constitución en momento electoral traen como promesas electorales. Salió José Moroso ratificando las inhabilitaciones. Ahora el tema de los partidos que no han dado explicación. Entonces, ¿por qué nos quitaron durante 5 años, a los partidos, al pueblo de Venezuela, la tarjeta de la unidad?
Guaidó convocó a los venezolanos a participar en los próximos congresos regionales del 5 de julio para respaldar el Acuerdo de Salvación Nacional. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
En la 10:19 de Estados Unidos les contamos que se mantuvo a Cuba en la lista de países que no hacen lo suficiente para luchar contra el tráfico humano. El secretario de Estado, Antony Blinken, dijo que Cuba es una de las 11 naciones donde el Estado es el traficante. Vamos a Washington, ahí está Michelle Sagué.
En la presentación del informe sobre el tráfico humano para el 2021, el secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que el reporte de este año se centra en la trata auspiciada por el Estado y que documentaron 11 países donde el gobierno mismo es el traficante. Uno de esos países es Cuba.
For the 10th year in a row, the report documents how the Cuban government...
Dice Blinken que por 10º año consecutivo el informe documenta cómo el gobierno cubano se ha beneficiado monetariamente de misiones médicas extranjeras explotadoras. Dice que Cuba envía doctores y otro personal médico al extranjero, no les informa sobre los términos de sus contratos, confiscan sus documentos y salarios y amenazan a sus familiares si tratan de irse. El reporte del Departamento de Estado sobre el tráfico humano para el 2021 dice que el gobierno de Cuba no cumple totalmente con las normas mínimas para la eliminación de la trata y que no está haciendo esfuerzos significativos para hacerlo, incluso considerando el impacto de la pandemia en su capacidad de lucha contra la trata. Por lo tanto, Cuba permaneció en el nivel 3. El informe señala que el gobierno aprovechó la pandemia aumentando el número y el tamaño de las misiones médicas y se negó a mejorar la transparencia del programa o abordar las violaciones laborales y los delitos de trata, a pesar de las persistentes acusaciones de observadores, exparticipantes y gobiernos extranjeros de que funcionarios cubanos participaron en abusos. Entre las recomendaciones que presenta el informe están garantizar que los programas estatales de exportación de mano de obra, como las misiones médicas en el extranjero, cumplan con las normas laborales internacionales o ponerles fin, investigar y enjuiciar rigurosamente la trata sexual y los delitos de trabajo forzoso, implementar políticas y procedimientos formales para identificar de manera proactiva a las víctimas de la trata y redactar y promulgar una ley integral contra la trata que penalice todas las formas de tráfico humano. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Millones de personas se encuentran bajo alerta de calor excesivo del oeste de Canadá y noroeste de los Estados Unidos, donde los termómetros marcan máximos históricos.
Alerta de calor en el oeste de Canadá y el noroeste de Estados Unidos, donde los termómetros siguen marcando máximos históricos. En Canadá se han declarado varios incendios, entre ellos uno cerca de la localidad de Lytton, en la provincia de Columbia Británica, unos 250 kilómetros al noreste de Vancouver. Decenas de habitantes han abandonado la región ante el avance del fuego. El Servicio Meteorológico Canadiense indicó que se espera que la ola de calor dure hasta el final de la semana. Y las altas temperaturas están comenzando a pasar factura. Al menos 486 personas murieron repentinamente desde el viernes en Columbia Británica, 3 veces más que la media en ese periodo. Aunque todavía es pronto para decir con seguridad cuántas de estas muertes están relacionadas con el calor, las autoridades creen que el incremento puede ser atribuible al clima extremo. En la ciudad estadounidense de Seattle, los médicos de urgencias también observaron una afluencia de personas afectadas por el calor. Según el periódico local Seattle Times, al menos 16 personas murieron de hipertermia en la región. Las autoridades de ambos países pidieron a la población que reduzca al mínimo sus salidas, que beba mucho líquido y que controle a las personas solas y a los ancianos. Estas temperaturas se explican porque las altas presiones atrapan el aire caliente en la región, pero su intensidad es excepcional.
Y en otras noticias, en Latinoamérica hay preocupación. La variante Delta del COVID-19 ha sido detectada ya en 14 países. Informa Jorge Orellana.
La temible variante Delta de la COVID-19 ya se encuentra en 14 países de las Américas y su rápida circulación supone un nuevo desafío para los frágiles sistemas sanitarios de la región, afirmó la Organización Panamericana de la Salud. En el Caribe, Cuba, República Dominicana y Saint Kitts y Nevis están viendo cómo aumenta el número de casos, dijo la directora de la OPS, Clarissa Etienne, y añadió:
Good morning to each of you. Para la mayoría de los países de nuestra región, el final se avista en un futuro lejano. Muchos países centroamericanos como Belice, Panamá y Guatemala han registrado un aumento en nuevas infecciones en ciertos departamentos. Y en el Caribe, Cuba, la República Dominicana y Saint Kitts y Nevis están viendo un ascenso en el número de casos. La situación en Haití también está empeorando a medida que los casos suben en todo el país y algunos países están llegando a su límite. Los casos siguen creciendo en muchos países de Sudamérica como Colombia, Brasil, Bolivia y Uruguay.
Por su parte, sobre la variante Delta que afecta a la región latinoamericana, el doctor Fernando Rico dijo:
Delta ha sido ya detectada en nuestra región, sin embargo, hasta el momento ha estado ligada principalmente a casos de viajeros. Esta variante se ha documentado en muestras recolectadas desde octubre del 2020 en la India. Desde entonces ha sido detectada en alrededor de 95 países. Esta variante fue designada como una variante de preocupación el mes pasado, en mayo, y recibió el nombre de variante Delta.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y a las 10:25, la cita con el deporte. Claro, el especialista, sí señor, Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Ya estamos en el cuarto, en el último cuarto del partido entre los Bucks de Milwaukee y los Halcones de Atlanta. La serie está empatada 2-2. Y en este momento los Bucks con una ventaja bastante impresionante, 99-81. Comenzando el último cuarto, faltan 10 minutos para que termine el partido, pero 99-81 es una ventaja impresionante si tomamos en cuenta que no está jugando Giannis Antetokounmpo. El griego se lesionó la rodilla izquierda en su más reciente partido y estará fuera este juego y quizás el próximo. Vamos a ver si los Bucks lo necesitan. Recuerden que ya los Soles de Phoenix, que eliminaron a los Clippers de Los Ángeles 4-2, están esperando el ganador de esta serie para que arranque la final del Campeonato Nacional de la NBA el martes 6 de julio a las 9 p.m. hora de Cuba. Será el primer partido de la final. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Los Astros de Houston derrotaron a los Indios de Cleveland 7-2 esta noche. Y ambos cubanos por los Astros contribuyeron. Ahí está Jordan Álvarez con su jonrón número 14 de la temporada. Y Yulieski Gurriel con una carrera impulsada también. Así que los Astros derrotaron a Cleveland en otros partidos. En solamente 5 entradas, porque llovió en la capital norteamericana, los Dodgers derrotaron a los Nacionales de Washington 6-2. Los Texas Rangers aplastaron a los Atléticos de Oakland 8-3. Adolis García, el cubano, futuro todo estrella, con un hit y una carrera anotada en este partido. Los Medias Blancas de Chicago derrotaron a los Mellizos de Minnesota 8-5. Y los tres cubanos tuvieron que ver con este resultado para los Medias Blancas. El Cuartel Moncada con 2 hits y una carrera anotada. José Abreu, 2 hits, impulsó y anotó. Y Grandal con doblete, impulsó y anotó, pero está bateando 186. Boston aplastó a los Reales de Kansas City 15-1 y Seattle derrotó a los Azulejos de Toronto 7-2. En este momento los Piratas perdiendo en casa contra los Cerveceros 7-1 en el noveno. Cincinnati derrotando a San Diego 3-1, pero San Diego tiene las bases llenas con solamente un out en el séptimo. Cardenales y Colorado 2-2 en el tercero. Gigantes perdiendo contra Arizona 2-1. Y esos son todos los partidos por hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. Pero hay otras noticias gigantescas que tienen que ver con el balompié internacional. Recuerden que mañana arrancan dos cuartos de finales en dos torneos distintos. Así que esto es para volverse loco. Y todo a las 12 del día, hora de Cuba, con el partido Suiza contra España desde San Petersburgo, Rusia. Luego en la Eurocopa a las 3 p.m. hora de Cuba, inmediatamente después de ese partido, desde Múnich, Alemania, Bélgica contra Italia. Pero eso no es todo, porque en la Copa América, una hora después, Perú contra Paraguay a las 5 de la tarde y luego a las 8 p.m. Brasil contra Chile. Y por si acaso no tienen suficiente, el sábado 3 de julio a las 12 del día, la República Checa contra Dinamarca. Luego Ucrania contra Inglaterra a las 3 p.m. desde Roma, desde el Estadio Olímpico. Inmediatamente después de eso tienen solamente media hora para recuperarse antes de que comience el partido Uruguay contra Colombia en la Copa América. Y luego a las 9 de la noche Argentina contra Ecuador. Así que ese partido podría terminar por ahí de las 11:30. Estamos viendo, damas y caballeros, 12 horas de fútbol mañana y otras 12 horas el sábado, si es que todo marcha bien. Esto no es para cualquiera. Se están decidiendo al mismo tiempo, no solamente la Eurocopa, sino que también la Copa América. Por alguna razón desconocida, me está diciendo Richie Pérez López que hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión estelar de las noticias de Radio Martí a las 10. Desde el estudio continuamos acompañándoles con el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Iván Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha denunciado a Cuba ante la ONU por al menos 30.786 detenciones arbitrarias en un lustro. Detalles con Yolanda Huerga.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció al gobierno de Cuba ante Naciones Unidas por al menos 30.786 detenciones arbitrarias ocurridas en los últimos 5 años contra opositores, periodistas y activistas independientes.
Hemos denunciado ante el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas 2 patrones represivos consolidados. El primero, la detención arbitraria, que es cuando al activista, al disidente, al opositor lo cogen preso y lo llevan para una estación de policía, lo retienen allí de manera ilegal por un tiempo, después lo sueltan.
Indicó Yatzi Cires, director de estrategia del observatorio.
Hemos denunciado un nuevo patrón represivo que comenzó a manifestarse en los primeros meses de 2020 y que ha tomado fuerza en 2021. Y son las retenciones en los hogares de los activistas y opositores. Ese tipo de detención es ilegal. La mayoría de las veces no dan ni un documento que acredite el motivo por el cual se le está deteniendo y evidentemente lo que busca es violar derechos como la libertad de movimiento, la libertad de reunión, la libertad de manifestación.
Desde inicios de 2015 hasta junio de 2021, la organización asentada en Madrid documentó en su informe a la ONU 16.764 mujeres detenidas y 14.022 hombres, la mayor incidencia en el periodo del llamado de cielo entre Cuba y Estados Unidos. El observatorio resaltó en su dossier que las modalidades de privación de libertad descritas no se encuentran autorizadas por la Constitución cubana ni el resto del ordenamiento jurídico interno. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
La Asamblea Nacional de Lituania rechazó el acuerdo del diálogo político entre la Unión Europea y Cuba, expresando su solidaridad con la víctima de la represión en Cuba. Desde Madrid, Michel Suárez amplía.
Lituania es el único miembro de la Unión Europea que no ha ratificado el acuerdo entre Bruselas y La Habana, por lo que la decisión adoptada por la Asamblea Nacional de ese país podría dar por terminado el marco de colaboración actual. Según la resolución del Parlamento lituano, no es políticamente conveniente ratificar el acuerdo de diálogo político y de cooperación Unión Europea-Cuba. La tesis plantea que no deben crearse condiciones favorables para que el régimen de Cuba continúe con su peligrosa estrategia regional y refuerce la opresión del pueblo cubano. En el texto, los legisladores lituanos se solidarizaron con las víctimas de la represión que exigen derechos políticos, civiles, económicos y culturales. Además, exigieron la liberación inmediata e incondicional de más de un centenar de presos políticos. Mencionaron los casos de Tania Bruguera, Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Castillo Sorbo, Denis Solís, Luis Robles y los detenidos en la protesta de la calle Obispo. Para Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, la decisión del Parlamento de Lituania es un gesto que será agradecido por los demócratas cubanos.
Es un acto de solidaridad y una muestra de su compromiso democrático que la Unión Europea deberá mirar con sonrojo. Los demócratas cubanos estaremos eternamente agradecidos por este gesto al pueblo lituano en la voz de sus representantes.
Por su parte, Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, recordó que de conformidad con el artículo 25 de la Convención de Viena, si Lituania notifica a la Unión Europea que no ratificará el acuerdo de diálogo con Cuba, este se suspendería de inmediato. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Daniel Llorente, el hombre que fuera reprimido por desplegar la bandera de los Estados Unidos en La Habana y que luego fuera presionado a abandonar a Cuba sin recursos hacia Guyana, finalmente vio cumplido el sueño de ingresar a territorio de libertad. Llegó a los Estados Unidos. Ivette Pacheco amplía.
Llega a los Estados Unidos Daniel Llorente, conocido por el hombre de la bandera, quien en múltiples ocasiones enarboló la insignia estadounidense dentro de Cuba. En la tarde de este miércoles 30 de junio, fue procesado por inmigración en el puente entre Nuevo Laredo y Laredo, Texas. Antes de encaminarse a un punto de la Florida, conversó con Radio Martí.
Estoy muy feliz, honestamente muy feliz. Primero, gracias a Dios, se cumplió la promesa de que llegaría. Y luego, gracias a la autoridad americana que nos han dado esta posibilidad de poder llegar a esta gran nación y poder realizar los sueños de libertad y ser aquí en la vida realmente.
A Llorente se le conoce por cubrir su cuerpo con la bandera estadounidense. Una de las ocasiones fue en agosto de 2015 durante la apertura de la embajada de Estados Unidos en La Habana. También en 2016, a la llegada del crucero Adonia a la capital cubana. Llorente, de 58 años, no se vinculó a ningún grupo opositor dentro de la isla. Era un solitario que expresaba sus ideas y por eso pagó un precio. Su aparición más conocida fue en 2017, durante el acto del 1 de mayo en la Plaza de la Revolución en La Habana, cuando violó el dispositivo de seguridad y se adelantó al desfile enarbolando una vez más la bandera de los Estados Unidos, lo que le valió ser arrestado violentamente y pasar más de un año en el hospital psiquiátrico de La Habana. Según dijo en ese momento, fue presionado por la seguridad del Estado para abandonar la isla. En mayo de 2019 llegó a Guyana y en diciembre de 2020 se le une su hijo Eliezer, un adolescente de 21 años, quien lo acompañó ahora durante la travesía que hiciera por Centroamérica hasta la frontera sur de los Estados Unidos. Acerca de los planes tras su llegada, Daniel Llorente nos dijo:
mi primer plan es poder llevar el mensaje de Dios a los cubanos de que nos reconciliemos con Dios para poder alcanzar la libertad, la posibilidad de realizar los sueños humanamente.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El congresista demócrata Alvio Siri declaró que el arresto de Hamlet Labastida es tan solo un último ejemplo de la forma en que la dictadura de Castro Díaz-Canel criminaliza la libre expresión. Temeroso de la creciente influencia de los artistas independientes en Cuba, el régimen comunista intensifica su hostigamiento no solo sobre los activistas políticos, sino sobre cualquiera que se atreva a ejercer sus fundamentales derechos humanos, dijo Alvio Siles. De otra parte, el filántropo y millonario Jorge Pérez, uno de los más importantes coleccionistas de arte cubano en los últimos años, condenó la detención de Hamlet Labastida, encarcelado en Villa Maristas, cuartel de la seguridad del Estado en Cuba. Pérez, nacido en Argentina de padres cubanos, dijo en un comunicado que la detención injustificada del artista Labastida se suma a la creciente lista de actos de censura y represión acometidos por el gobierno cubano contra los disidentes, muchos de ellos artistas. Estos actos han venido a visibilizar la alarmante falta de garantías que existen en Cuba para el libre ejercicio artístico y ciudadano, y esta realidad debe ser motivo de preocupación para la comunidad internacional, señaló el Ejecutivo. Y la Alianza Cubana por la Inclusión realizó el 30 de junio el evento Vivencias Feministas desde el Género, y que muchos de los participantes sufrieron cortes de telefonía e internet. Detalles del acontecido con Marta Adela Tamayo.
En el día de ayer, 30 de junio, intentábamos desarrollar una tertulia bajo el nombre de Vivencias Feministas desde el Género, desde la Alianza Cubana por la Inclusión, y exactamente habíamos invitado a la audiencia para las 12:30, para poder desarrollar el evento. Entonces, ese evento pues fue boicoteado una vez más desde la propia complicidad de ETEXA, junto contacto con el propio, los agentes hegemónicos como de la seguridad del Estado. Nuestra propia página de ASI, de Facebook, para poder hacer la transmisión, estuvo también paralizada, nos daban errores técnicos y errores técnicos que intentábamos solucionar para poder desarrollar la actividad, errores técnicos que no pudimos solucionar en el momento, y entonces, bueno, pues tuvimos que correr a hacerlo desde otra vía utilizando la plataforma Zoom. Quisiéramos denunciar sobre todo los cortes de servicios móviles y los cortes de internet que sufrimos las y los activistas que estábamos para asistir ayer en el evento. Fueron más de 10 horas que estuvimos sin teléfono, es decir, sin telefonía móvil y sin servicio, para que ninguno pudiéramos estar ni pudiéramos presenciar el evento y compartir junto a las compañeras que iban a hablar. Entonces, este es un evento que lo estaremos desarrollando de manera mensual, siempre a finales de mes, desde la propia Alianza Cubana por la Inclusión, y estaremos siempre buscando vías, buscando estrategias para poder levantarnos ante toda esta situación tan desagradable que nos está ocurriendo a los activistas en Cuba.
Y el rebrote del COVID-19 en Cuba está provocando un aumento al acoso policial, también con multas y hasta maltrato físico, mientras aumenta el malestar social. La acción la describe nuestro colega Tomás Cardoso.
Se incrementa el control policial en Cuba ante el empeoramiento de las condiciones de vida de la población en medio de la pandemia y el temor de las autoridades a las protestas, denuncian activistas y periodistas independientes. Desde Guantánamo, el abogado y periodista independiente Roberto Jesús Quiñones Ace señala que allí la crisis es total y el gobierno está incapacitado para solucionarla.
Están con una represión absoluta a cualquier síntoma de disenso, porque todos los días van personas presas y sencillamente por protestar en la calle debido a las condiciones en las que estamos viviendo.
En Jovellanos, Matanzas, hay tropas boinas negras en las calles. Vigilan hasta las colas, informa el activista Armando Abascal.
Ellos teniendo a la gente que no puede salir a la calle, ellos evitan manifestaciones, que la gente se le bota a la calle, porque ellos saben que el pueblo no aguanta más.
El municipio de Alquízar, en la provincia de Artemisa, está cerrado hace 15 días. Y lo que le han llevado a las casas son cigarros, un litro de refresco, un paquete de picadillo y otro de perritos, cuenta de Aznurka Salcedo.
La represión es muy fuerte. Las tropas están en las calles, las boinas negras pegan multas, 5,000 pesos y salimos de nuestras casas. Ellos están temiendo un estallido social.
Alberto Corzo, en Los Arabos, Matanzas, director del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa dentro de Cuba, comenta que allí tienen toque de queda desde las 12 del mediodía y la organización periodística tiene documentado 6 casos de abuso físico policial y un amplio número de multados.
Es que el pueblo no resiste más. Están viendo el atropello de las brigadas especiales, están dando golpizas. Las multas que están poniendo hace unos días en el Consejo Popular de Occitania pusieron 28,000 pesos de multa. Aquí en San Pedro, Día de los Padres, pusieron 8,000. En Arabo pusieron 24,000. Es horrible.
Y desde Vanes Holguín, el activista de la Alianza Democrática Oriental, William Tamayo, reporta que están con falta de agua, apagones y represión.
Pasan por todos los barrios, dos perseguidoras, pasan a las aulas. Y usted ve a la gente corriendo para que no le metan la multa, que son 5,000 pesos. Porque este pueblo tiene que estar en las calles obligado a buscar nuestros alimentos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Los congresistas cubanoamericanos Marco Rubio y María Elvira Salazar reaccionaron este 30 de junio a las declaraciones del director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, Juan González, sobre las medidas unilaterales respecto a Cuba, donde se ve un deterioro en la situación de los derechos humanos. El funcionario había declarado en entrevista a CNN que el presidente Biden tiene un interés en eliminar límites a las remesas y restaurar el servicio consular con Cuba. Y a las 10:43, otras noticias que se destacan en América Latina, porque familiares de opositores presos en Nicaragua, por ejemplo, aún están sin permiso para ver a sus queridos.
Ver a sus seres queridos. Eso es lo que piden los familiares de algunos de los 21 opositores detenidos en Nicaragua que acuden cada día a la cárcel de El Chipote, donde creen que están recluidos.
No sabemos nada, no nos han informado, no nos han dicho absolutamente nada, no han dejado ver a los abogados, entonces no tenemos cero información.
A pocos meses de las elecciones de noviembre, el gobierno sandinista inició una redada con detenciones a 5 aspirantes opositores a la presidencia, así como a críticos, activistas, empresarios y hasta excamaradas de armas del gobernante. El Ejecutivo califica a los opositores de criminales que han atentado contra la seguridad del país y trataron de organizar un golpe de Estado para derrocar a Ortega, financiados por el gobierno de Estados Unidos. El último en ir a prisión fue el exdiputado y periodista Pedro Joaquín Chamorro, hijo de la exmandataria Violeta Barrios de Chamorro y hermano de la aspirante a la presidencia Cristina Chamorro, una de las opositoras detenidas.
Vamos tres veces al día y lo único que nos toman es agua, ¿verdad? Y bueno, hay ciertas orientaciones, además, ¿no? Adentro no nos dejan rezar. Muchas veces nos cierran las puertas, ¿verdad? Pero bueno, ellos reciben órdenes.
Ortega, un exguerrillero que ya había gobernado de 1979 a 1990, regresó al poder en 2007 con el izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional y se mantiene allí tras dos reelecciones consecutivas. Los opositores dan por descontado que intentará un cuarto mandato consecutivo y que con la prisión de posibles rivales está despejando el camino para su propósito. La oposición y la comunidad internacional lo han acusado de gobernar de manera autoritaria, tras la brutal represión de las manifestaciones contra su gestión en abril de 2018, que según organizaciones de derechos humanos dejó más de 300 muertos y miles de exiliados.
La oposición de Nicaragua también se encuentra sin financiamiento en medio del acoso gubernamental y contra el reloj para escoger a un candidato a la presidencia. En Managua está Daliana Ocaña.
A tan solo 5 meses de las elecciones generales en Nicaragua, la Alianza Ciudadana, que es el único vehículo electoral que le queda a la oposición en el país, se declaró en bancarrota ante la negativa de los bancos de brindarles financiamiento para la campaña electoral, agravando la situación de la organización política que se resiste a desistir de participar en los comicios, pese a que el gobierno ha encarcelado a 5 precandidatos a la presidencia. Carmela Monterrey, presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad, aseguró que la falta de financiamiento es parte de la represión estatal.
Y pareciera que se está tratando de asfixiar financieramente a la oposición política al no poder conseguir hasta ahora, ni siquiera mediante préstamo, los recursos necesarios para promover y defender el voto.
Pero además, la Alianza Ciudadanos por la Libertad tiene menos de un mes para resolver su situación política interna de la manera más democrática posible. Se trata de una carrera contrarreloj para definir el mecanismo de elección de sus candidatos presidenciales y parlamentarios, un escenario que se complica mientras el tiempo avanza y hay 5 aspirantes presidenciales entre los 21 considerados rehenes electorales del gobierno. Sobre este tema, el líder estudiantil y miembro de la alianza, Lesser Alemán, dijo que continuarán en el proceso electoral.
Entendamos que la estrategia de fondo es hacernos desistir del sueño de libertad. Nos quieren acobardar.
En tanto, el Consejo Supremo Electoral realizó esta semana un llamado público a la verificación ciudadana que está previsto para el 24 y 25 de julio en los centros de votación registrados. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y fuera del hemisferio occidental, Rusia, China e Irán son los únicos países aliados al régimen de Daniel Ortega. Donaldo Hernández amplía.
Rusia, China e Irán son los únicos aliados que tiene el gobierno de Nicaragua fuera del hemisferio occidental, explicó a la Voz de América Eduardo Ulibarri, ex embajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas.
Creo que le están dando un apoyo, digamos, tácticamente muy focalizado, que no implique grandes costos para ellos, que no implique asumir el riesgo de un conflicto con Estados Unidos.
Según el ex diplomático, el apoyo que tiene el presidente Daniel Ortega en el hemisferio en temas de cooperación, comercio y seguridad es menor. 2 países con gobiernos de izquierda como México y Argentina han expresado su preocupación por el arresto de precandidatos opositores y el futuro de las elecciones presidenciales.
Y si uno vuelve la vista a Venezuela, Bolivia y Cuba, pues tampoco la capacidad de esos países para apoyar a Nicaragua de una manera contundente existe.
El gobierno de Managua ha manifestado ser víctima de las sanciones que ha impuesto Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Con esta postura coincide Francisco Bautista Lara, ex embajador de Nicaragua en el Vaticano.
Todos los hechos que vos podás mencionar lo que demuestran es la acción de injerencia externa, arbitraria, violatoria a los derechos internacionales y violatoria a los derechos humanos de las personas.
El presidente Daniel Ortega recientemente calificó a la Organización de Estados Americanos como una cloaca y expresó su intención de abandonar el organismo. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y la subsecretaria de Asuntos Políticos del Departamento de Estado de Estados Unidos, Victoria Nuland, visitó El Salvador y le pidió al presidente Nayib Bukele fortalecer la democracia. Detalles desde San Salvador que nos entrega Nery Mabel Reyes.
La subsecretaria de Asuntos Políticos del gobierno de Estados Unidos, Victoria Nuland, encabezó la delegación de alto nivel que visitó El Salvador para sostener importantes reuniones con el presidente Nayib Bukele, así como con representantes de organizaciones de la sociedad civil, empresarios, diputados del Congreso y emprendedores. La subsecretaria Nuland calificó de franca la reunión en la que, según dijo, transmitió al gobernante salvadoreño el mensaje del presidente Joe Biden.
The U.S. values this relationship and we need the strongest.
Estados Unidos valora esta relación y nosotros necesitamos al socio más fuerte, más limpio y más democrático en El Salvador.
Nuland dijo que también expresó al presidente Bukele el interés de Estados Unidos por el respeto a las instituciones democráticas y el combate a la corrupción.
Y la necesidad de preservar, promover y defender todos estos principios democráticos que nos hacen quienes somos. Un sistema judicial independiente, un fiscal general y unos jueces que sean elegidos a través de un proceso transparente y basado en el mérito. La importancia y la necesidad de establecer un ente fiscalizador de la corrupción independiente que sea sucesor de las ICIES.
La Casa de Gobierno no emitió ningún informe sobre la reunión privada, pero el presidente Bukele retuiteó el mensaje de la encargada de negocio de Estados Unidos en El Salvador, Elizabeth Mains, sobre el encuentro para abordar aspectos de la relación bilateral. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Y Colombia recibió 2,5 millones de vacunas donadas por los Estados Unidos en el día de hoy.
Colombia recibió el jueves una millonaria donación de vacunas contra el coronavirus de Estados Unidos. El país sudamericano pasa por el momento más crítico de la pandemia, con cifras récord de contagios y más de 600 muertos diarios por el virus durante las últimas 2 semanas.
Se trata de 2.5 millones de vacunas de Janssen, que tienen una sola dosis, y eso nos va a permitir llegar a distintos lugares de nuestro país.
Duque agregó que estos inmunizantes serán fundamentales para llegar a los 25 millones de primeras dosis aplicadas al finalizar julio. Casi 18 millones de personas han recibido una primera inyección y 6,7 millones la segunda.
Estamos aquí para ayudar a Colombia a alcanzar la inmunidad de rebaño con un mínimo de 70% de su población recibiendo al menos una dosis de vacuna para septiembre.
La donación llegó a Bogotá después de que el mandatario tuviera la primera conversación telefónica con su homólogo estadounidense Joe Biden, con quien discutió principalmente asuntos de seguridad. En la llamada, el presidente demócrata prometió el envío de vacunas para enfrentar la pandemia.
Son las 10:52, el Papa Francisco encabezó una jornada por la paz en el propio Vaticano, todos orando por la suerte del Líbano.
Juntos por el Líbano. El Papa Francisco presidió el jueves en el Vaticano una jornada dedicada a la paz en ese país, con todos los líderes religiosos cristianos. Se trata de un acto emblemático de reflexión y oración para buscar una salida pacífica a la crisis que atraviesa esa nación clave para la estabilidad en Oriente Medio. Los 10 líderes religiosos cristianos libaneses debatieron sobre el futuro del país, que está al borde del colapso social y económico y sin gobierno desde agosto de 2020. La crisis se agravó además con las explosiones en agosto del año pasado en el puerto de Beirut, que devastaron parte de la ciudad. Los asistentes se instalaron el jueves en la residencia Santa Marta, donde vive el Papa. Luego oraron en la Basílica de San Pedro, antes de 3 sesiones de trabajo a puerta cerrada. En abril, el Papa manifestó su deseo de visitar Líbano, tan pronto como se reúnan las condiciones.
Y todos los países de la Unión Europea, salvo Irlanda, están preparados técnicamente para que dé entrada en vigencia oficial desde este jueves el certificado COVID digital, con este objetivo de facilitar la movilidad y promover el turismo frente a la campaña de verano, aunque algunos países como España ya habían empezado a usarlo antes. Con este documento, que es gratuito, lo emite cada país. El titular puede demostrar que ha sido vacunado contra el COVID, que tuvo un resultado negativo en la prueba del coronavirus, tanto el PCR como el antígeno, o sencillamente se recuperó de la enfermedad en los últimos 6 meses. Y hablando del COVID, la caída del turismo por la pandemia del COVID-19 está ocasionando enormes pérdidas a la economía del mundo. Información que llega desde Radio ONU.
La caída del turismo internacional debido a la pandemia podría causar pérdidas de más de 4 billones de dólares en el PIB global durante los años 2020 y 2021. Latinoamérica es una de las regiones más afectadas por la bajada de las visitas. Según un informe de las agencias de la ONU para el Comercio y el Turismo, el efecto del COVID-19 en el sector provocó una pérdida estimada de 2,4 billones de dólares en el 2020 y volverá a perder entre 1,7 y 2,4 billones en 2021. Es decir, entre un 1,9 y un 2,7% del PIB mundial. El despliegue asimétrico de las vacunas magnifica el impacto económico en los países en desarrollo, ya que estos podrían representar hasta el 60% de las pérdidas. Centroamérica podría retroceder un 11,9% de su PIB en el escenario más pesimista y el Caribe un 2,5%. La menor llegada de visitantes puede suponer caídas de hasta el 9% del PIB de Ecuador, del 2,4% en Argentina y del 2,3% en Colombia. El descenso sería menor para México, 1,6%, y Brasil, 0,6%. Según el informe, se espera que el sector turístico se recupere más rápidamente en los países con altas tasas de vacunación como Francia, Alemania, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos, pero los expertos no esperan volver a los niveles previos a la pandemia hasta el 2023 o incluso después.
Y queremos contarles también que Michelle Bachelet, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha detallado en el día de hoy un nuevo informe que el sistema de abusos y torturas aplicado por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela a la población, sobre todo a la disidencia opositora, sigue vigente en ese país. La oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos continuó recibiendo denuncias creíbles de tortura o tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Recibió algunos informes de golpizas, descargas eléctricas, violencia sexual y amenazas de violación. No tienen conocimiento de ninguna acción emprendida por la Comisión Nacional para la Prevención. Es noticia que está teniendo alto cubrimiento a esta hora. Y a propósito de noticias, si usted está pensando en sacar su pasaporte y está indeciso, esto le puede servir, por lo menos si es pasaporte en los Estados Unidos. El presidente Joe Biden y su esposa estuvieron también en la Florida. Es importante conocer que viajaron a la zona afectada por el derrumbe de un edificio de apartamento de 12 pisos. ¿Qué fue lo que hicieron? Aquí está el detalle. Michelle Sagué.
En una conferencia de prensa, tras reunirse con socorristas y líderes locales y estatales que lidian con las consecuencias del colapso del condominio en Surfside, que ha dejado al menos 18 muertos y 145 desaparecidos, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió apoyar a las familias de las víctimas. Él dice que por eso decidieron cubrir un 100% del costo de búsqueda y rescate durante los primeros 30 días. Dice que es algo que no se hace a menudo, pero que es necesario ahí. Dice que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias proporcionará vivienda temporal y otras necesidades urgentes para los sobrevivientes. El Departamento de Estado está agilizando las visas para familiares en otros países y los hay de América Latina, Europa e Israel. Biden se reunió con rescatistas que han trabajado sin descanso en medio de un calor y humedad agobiantes y de frecuentes tormentas de verano. Durante una reunión privada con los familiares de las víctimas, Biden se basó en sus propias experiencias con el dolor para tratar de consolarlos. El presidente perdió a su primera esposa e hija en un accidente automovilístico y décadas más tarde perdió a un hijo adulto por cáncer cerebral. Biden fue informado sobre la situación con el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, y la alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniela Levin Cava, así como con los senadores republicanos del estado, Marco Rubio y Rick Scott. La alcaldesa, que es demócrata, saludó los esfuerzos por cruzar las líneas partidistas en lo que denominó un desastre devastador sin precedentes y dijo que la respuesta unificada del gobierno y la comunidad es lo que da esperanza. Por su parte, DeSantis, que es republicano, le dijo a Biden que la cooperación ha sido excelente, declarando que la administración no solo ha sido de apoyo a nivel federal, sino que también no se ha visto burocracia. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Nos vamos, gracias por acompañarnos del estudio al ingeniero Richie Pérez, a la de redacción Inés Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción, Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubia, voz informativa Ricardo Espinosa. Para todos, una feliz noche.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.